Seguimos conociendo los servicios, la atención social y sanitaria que dan los centros de la Fundación San Juan de Dios. Ya saben que la Fundación San Juan de Dios Mallorca Servicios Sociales fue galardonada con el Premio Onda Cero Mallorca de la Solidaridad el pasado mes de febrero. Y este verano les damos un poquito más de voz, unos minutos más. Merece la pena hacer un hueco en la radio, en nuestra programación local, para hablar de la buena labor de la solidaridad y de algunos retos que tiene la sociedad y concretamente la población de Baleares. Ya lo hablamos con la directora de Solidaridad y la directora de la Fundación Inma Iglesias, que uno de los objetivos o uno de los servicios que presta la Fundación a través de sus distintos centros y programas es tratar la soledad no deseada. Y la soledad no deseada, tal y como su nombre indica, es involuntaria, es sobrevenida y además es dramática en muchos casos. Y no solamente le ocurre a la gente mayor, también hay soledad no deseada cada vez más entre las poblaciones más jóvenes, por lo que muchas veces ya hemos hablado, ¿no? Por el aislamiento propio que nos dan las nuevas tecnologías, los móviles y las redes sociales. Pero no solamente por ello, sino por la dinámica, por la rutina tan vertiginosa que tenemos hoy en día, en el siglo XXI. Por ello, hoy hablaremos con el doctor Nicolás Flaquer, director médico del Centro de Salud San Juan de Dios, también está en Palma, y el doctor Nicolás, buen día, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En Palma y en Inca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por aclarar, la Fundación San Juan de Dios, por si todavía hay dudas, se dedica a toda la atención social a los colectivos más vulnerables. Fue la que recibió el premio Onda Cero Mallorca. Y luego hay una parte sanitaria, que son los centros de salud San Juan de Dios, que están en Palma, Inca y Nureduna, ¿verdad? Aquí en la capital de Baleares, que son centros sanitarios, pero es que además atienden a pacientes de la Seguridad Social, por eso también hablaremos próximamente con más especialistas y médicos de algunos de esos centros derivados por los propios hospitales públicos. Dicho esto, hay una parte de atención social y una parte sanitaria, pero es verdad que ambas facetas de San Juan de Dios, servicios sociales y también centros sanitarios, se entrelazan o se cruzan, porque muchas veces cuando hablamos de colectivos vulnerables, estos muchas veces acaban en los centros sanitarios o viceversa, y cuando hablamos de soledad no deseada, puede que esas personas sean atendidas por los servicios sociales de la Fundación o también en los propios centros sanitarios. Así que, ya que el San Juan de Dios Palma Inca es referencia en cronicidad y en atención a mayores, doctor, ¿qué nuevos problemas se están detectando en las personas mayores y por qué es un reto, un problema? No sé, ¿cómo lo llamaría usted el tema de la soledad no deseada como problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad?
Bueno, la soledad no deseada es uno de los grandes retos y es uno de los grandes problemas que va a tener la sociedad. Bueno, lo tiene ya, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la soledad no deseada se ha demostrado que no solo tiene un impacto emocional importante, el grupo de, digamos, enfermedades como la depresión son mucho más prevalentes, sino también, digamos, en la parte más física. Es decir, la persona que vive sola se ha demostrado que se cuida peor y eso impacta también en su alimentación, por ejemplo. Están más desnutridos, tienen peor control de las enfermedades y todo ello redunda en un empeoramiento de la salud. Y eso genera además un segundo problema que para mí también está creciendo y es importante, sobre todo en el grupo de personas mayores. Estamos hablando del grupo de mayores de 75 años, donde la soledad no deseada puede llegar al 20%, lo digo porque es una cifra importante. Genera un segundo problema, que llega un momento que no pueden vivir solos y tampoco tienen ni familia ni sistemas de soporte que les permitan hacerlo. Eso es uno de los grandes retos que tendremos que enfrentarnos y tendremos que encontrar un modelo que dé respuesta a ello, bien sea un modelo mejorando o ampliando el residencial, o bien mejorando y, digamos, creando nuevos sistemas de atención en domicilio, ¿no? Mucho más eficaces y eficientes y que den respuesta a este problema. Va a ser un problema serio.
Todavía mayor, ¿no?
Sí, va a crecer. Hay que pensar que cada vez hay gente más mayor y vivimos más.
Claro. la esperanza de vida es mayor, el envejecimiento poblacional se está dando a pesar del crecimiento. Fíjate, Nicolás, nos tuteamos, sí, porque estamos en la cercanía aquí, aunque doctor Nicolás en la consulta, pues con sus pacientes también pues tendrá múltiples casos y problemas que resolver. Lo hablaba con Inma Iglesias, con la directora de la Fundación, porque la propia Fundación va a tener que adaptarse a esas nuevas realidades con nuevos proyectos y programas de acompañamiento por parte de voluntarios, ya no solamente en los centros, sino también en las casas y en los hogares de esas personas, porque 20% de la población mayor es una barbaridad, y que es prácticamente una cuarta parte, ¿no?, de los mayores de 65, que pueden sufrir o sufrirán soledad no deseada, con todo lo que ello supone.
Sí, eso supone un reto que no lo va a alcanzar ni la parte social si va sola, ni la parte sanitaria si va sola. Nosotros en San Juan de Dios, ya lo has descrito al principio, tenemos una fundación que es social y una parte sanitaria que son los hospitales, pero el comité de dirección es común. Es decir, nosotros lo que pretendemos es romper o ser una punta de lanza para romper esa barrera, ese muro que hay entre lo social y lo sanitario. Uh-huh. Ya no es válido el modelo sanitario sin el social ni el social sin el sanitario. Uh-huh. No va a dar respuesta a los problemas reales. Los pacientes mayormente están en sus casas. Entonces, el sistema sanitario tendrá que llegar a sus casas, ¿no? Y eso va a ser un reto importante, porque lo primero que tendremos que hacer es actuar sobre los propios profesionales de las dos vertientes. No hablo ya de la parte más gerencial o más política, sino también en la parte más digamos, del día a día, ¿no? Y eso va a ser el gran reto que tengamos en estos próximos años.
¿Y usted como médico lo cree posible, como sanitario?
Sí, soy geriatra. A los geriatras, en nuestra educación sanitaria, ya nos hacen trabajar directamente con el trabajador social. No concebimos un equipo de geriatría sin trabajador social. Mm. Entonces, también nos educan, digamos, para llegar al domicilio. Entonces, eso hace que tengamos esa visión, digamos, de lo social y lo sanitario. No puede distinguir, la persona es una. Es decir, no podemos pensar que estamos ante una persona que tiene una vertiente sanitaria y social, sino no, es la misma persona. Mm. Y un problema afecta al otro. Es decir, una persona que mayor, que de repente tiene un accidente cerebral vascular y se queda con una discapacidad importante y no puede volver a su domicilio y está solo, tendremos que buscar la ubicación más adecuada, si no lo estamos haciendo mal. Con frecuencia enviamos a personas a sus domicilios que viven en un cuarto piso sin ascensor y que no tienen soporte. Entonces tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo mal. Mm. Esa persona al final volverá otra vez al sistema en peores condiciones. Y eso implica también una carga económica importante, que sale mucho mejor si actúas desde el principio y lo previenes. La prevención es el mejor sistema, digamos, de salud, ¿no? El prevenir es lo que sale más barato a todos los niveles, a nivel personal y a nivel social.
Doctor, yo como paciente y además como periodista he hablado con muchos médicos que llamaban a volver a humanizar la medicina, ¿no? Ahora como paciente también he conocido, evidentemente como muchos otros, a muchos médicos y sanitarios, y desde la experiencia de algunos ciudadanos como pacientes, parece que en atención a la cronicidad en las unidades de dolor y también en geriatría, los médicos siguen siendo ciertamente más humanos y cercanos y dedican ese tiempo que otros especialistas no tienen. ¿Esto es así? ¿Usted lo percibe así?
Sí, puede ser, porque en las unidades de cuidados paliativos, unidades de dolor, unidades de geriatría, la verdad es que estamos hablando de situaciones emocionalmente intensas que se acompañan generalmente de vulnerabilidad y sufrimiento. Y eso hace que la persona que atienda a estas personas lo detecte y se sensibilice un poco más, a lo mejor, que lo que puede ser otras especialidades que, por su propia identidad, tratan otro tipo de personas, ¿no? Entonces, es cierto que nosotros los que nos dedicamos a tratar esta vulnerabilidad entendemos que no podemos hacerlo solo. Necesitas, uno, acercarte de otra manera a la persona, tener en cuenta a la familia, a la persona, las prioridades y las preferencias de esa persona, y estar con ella y acompañarla en todo este proceso. Si no, la verdad es que va a salir mal.
En geriatría hay un problema con el que se encuentran a veces algunas familias, ¿no? Acompañantes, hijos, nietos, cuando acompañan a sus mayores al médico con una patología crónica, y que por edad, por ejemplo, no le corresponde un tratamiento, directamente lo descartan. ¿Esto tiene que evolucionar con el tiempo dentro del sistema sanitario, precisamente por edad, que se descarte tratar a algunas personas, entiéndaseme bien, ¿no?, porque el mal sería mayor, o debemos también exigir al sistema sanitario adaptarse y seguir apostando por esa población envejecida con patologías crónicas para que siga dentro de la cobertura médica y del sistema sanitario?
A ver, a mí no me consta que si una persona mayor necesita un tratamiento no se le dé. El sistema sanitario español y el Balear, sobre todo el Balear, es muy potente, es un sistema y además muy sensible, creo, ¿eh? La verdad es que yo estoy muy orgulloso de nuestra sanidad, ¿eh? Lo que sí puede pasar es que ese tratamiento, ese abordaje no sea el más adecuado. Porque a lo mejor por eso se han creado todas estas vías asistenciales, que son el paciente crónico complejo y el paciente crónico avanzado, que lo que hacemos es adaptar al sistema las necesidades del paciente. Y entonces intentamos darle la mejor solución en cada momento, lo que se llaman los sistemas, están dentro de llamados sistemas integrados, es decir, que son sistemas en donde se tiene en cuenta todo lo que rodea al paciente. El paciente a veces no precisa determinados tratamientos, no porque no se le puedan dar, sino porque no son los más adecuados para él, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de generar estas rutas asistenciales, ¿vale?, que lo que van a hacer es optimizar lo que es el tratamiento y la atención a las personas y a las familias. Tengamos en cuenta que un paciente crónico avanzado a lo mejor no tiene que ir a urgencias, tiene que ir a un hospital donde ya lo conocen, donde lo reciben, reciben a la familia. La familia no tiene que esperar 6 horas en urgencias, sino que directamente ya se le ingresa, y todo eso produce una mejoría no solo de salud, también económica, ¿eh? Tengamos en cuenta que el modelo actual no va a ser capaz de dar respuestas adecuadas y económicamente no va a desatender si seguimos con un modelo de hospitales de agudos. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ir hacia otro modelo de atención, un modelo de atención intermedia, un modelo de atención que lo que hace es precisamente ubicar a la persona en cada momento en el mejor sitio.
Me parece muy interesante lo que usted está diciendo, realmente interesante. No sé si el sistema va a ir igual de rápido o va a ser capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias poblacionales con esa claridad y con esa agilidad que muchos sanitarios y profesionales médicos ya tienen claro, porque lo ven en el día a día en sus consultas. Y en el Hospital Sant Joan de Déu trabajan con pacientes crónicos complejos y con pacientes crónicos avanzados. Algunas de sus necesidades ya las hemos enumerado. El hospital cuenta con unidades específicas como el Hospital de Día Geriátrico. Esto también es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, el Hospital de Día Geriátrico es uno de los niveles asistenciales, digamos, exclusivos de la especialidad, ¿no? Y hace años que está. La gente lo confunde habitualmente con centros de día, no tiene nada que ver. El Hospital de Día Geriátrico lo que busca básicamente es la recuperación funcional, ¿vale? Rehabilitar y educar a la persona. Entonces, los programas de Hospital de Día Geriátrico habitualmente tienen una duración de 3 meses, no más, y el paciente no va cada día, va días alternos, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso. Un ejemplo claro es una fractura de cadera que tiene que volver a caminar. La fractura de cadera en sí misma ya produce una serie de cambios fisiológicos que precisan una monitorización intensiva, ¿no? Y además pueden producirse, derivados de ellos, problemas sociales, de soledad, de lo que sea. Entonces, el Hospital de Día Geriátrico lo que hace es monitorizar y rehabilitar esto y prevenir posibles complicaciones, ¿no? Es muy interesante este nivel asistencial. Uh-huh. En él trabaja un equipo completo de geriatría, con médico geriatra, con enfermera, auxiliar, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, si hace falta logopedia, trabajadora social. O sea, es un equipo interdisciplinar que actúan sobre el paciente. Y la verdad es que es un nivel asistencial del cual la geriatría habitualmente pues es muy geriátrico.
Saca pecho, ¿no? Saca pecho porque además sí. es una atención especializada integral. Claro, para llegar hasta ahí supongo que habrá más pacientes que plazas, ¿o no?
Sí, puede pasar, pero es verdad que al ser acotado en el tiempo también vamos dando respuesta. Y ahora me consta en aquí en la Sanidad Balear que incluso ahora se van a abrir algún hospital de día nuevo, en el nuevo Sondureta lo tienen previsto. Y yo creo que la Sanidad Balear sí que está evolucionando, verá que siempre vamos siempre va un poco por detrás a las necesidades, pero cualquier sistema, ¿no? En este sentido, sí que está evolucionando hacia la atención intermedia, está haciendo un esfuerzo importante, nos consta, y la verdad es que creo que es el camino que se tiene que seguir.
Uh-huh. Hoy estamos en los micrófonos de Onda Cero hablando de la población más mayor, la población envejecida, aunque yo creo que también habría que cambiar algunos conceptos de mayores de edad. Ya no deberían ser tanto los mayores de 65, teniendo la esperanza de vida que tenemos, pero teniendo esa referencia en la franja de edad por temas de jubilación, pues quizás a nivel social todavía se habla de mayores de 65, pero desde luego para muchos ya no es la tercera edad, ni mucho menos, sino más bien la intermedia. El doctor Flaquer, especialista en geriatría y director médico de San Juan de Dios en Palma y en Inca, conoce muy bien también la unidad docente acreditada en geriatría de Baleares. Y falta siempre personal médico en todas las especialidades, pero teniendo en cuenta que hoy hablamos de la población más mayor y de la soledad no deseada y del envejecimiento de la población, que va a ser un problema cada vez mayor o un reto más que un problema, simplemente que hay que abordar, claro, siempre faltarán médicos. Acaban de ampliar una plaza MIR, sí, lo cual ya es una buena noticia. Sí. ¿Hay médicos que quieran esa especialidad, que quieran especializarse en geriatría, o se opta cada vez más por otras especialidades que probablemente puedan ser a priori más interesantes o más rentables incluso para un sanitario?
Bueno, lo de la rentabilidad, ¿de qué rentabilidad hablamos? ¿De la rentabilidad económica o de la rentabilidad, digamos, emocional, laboral, claro, que le puede, de la satisfacción que le puede dar a una persona, ¿no?
Supongo que eso, la segunda pesa mucho más en geriatría.
Sí, sí, la verdad es que, pero bueno, eso es otro tema. Dos cosas. Uno, has hablado antes de la edad. Es importante. La geriatría no se... La verdad es que la edad es importante, tengámoslo en cuenta, pero no se rige tanto por la edad, sino por la función. Uh-huh. Hay gente de 65 años que ya son pacientes geriátricos y gente de 75 años que para nada lo son. Entonces, cada vez más la sociedad llega mejor a estas edades. Ya se prepara antes, tanto a nivel de hobbies, para tener para estar, digamos, haciendo cosas cuando te jubilas. También la edad de jubilación está cambiando. Ya no todo el mundo se jubila a los 65, ya pasamos a 67, 68.
Bueno, los japoneses, los médicos pueden seguir trabajando, sí, sí, hasta sí, que prácticamente quieran y puedan.
Los japoneses, por ejemplo, están proponiendo que la edad de corte de la geriatría sea los 15 últimos años, en referencia a la expectativa de vida que tiene el país. Entonces, en Japón, que la tienen de 87, pues básicamente sería a los 72, pongamos por caso, y en otros que tienen una expectativa de vida de 80, pues será a los 65. Uh-huh. Entonces, es una propuesta que sale de Japón, que no sé si tendrá desarrollo o no, pero yes, hay cosas que están cambiando en referencia al corte de edad para entrar en el término de la geriatría, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la formación de especialistas, es verdad, nosotros hace ya 7 años, 8 años, que empezamos a formar residentes MIR y EIR, enfermeras especialistas en geriatría también. Formamos un residente y dos enfermeras, y ahora este año hemos conseguido una segunda plaza. Tendremos dos residentes MIR y dos enfermeras EIR, y la docencia es importantísima. Es importantísima, y más en este área, porque está creciendo muchísimo. También es cierto que la geriatría es una especialidad que no gusta demasiado. No resulta demasiado atractiva a las generaciones jóvenes, porque les gustan más otro tipo de asistencia sanitaria, ¿no? Pero bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos de tenerla y de poder desarrollarla. Pero a lo mejor con el tiempo seguiremos creciendo.
Pues yo le digo honestamente como paciente que los médicos a los que valoramos tanto y apreciamos, los humanistas, los más o menos amables, incluso a los menos amables, porque lo que queremos es que nos atiendan bien y que nos resuelvan nuestros problemas y patologías, los que mejor han acompañado y siempre acompañan son los sanitarios médicos de geriatría. Y si a uno le ha tocado vivir también y tocar la unidad del dolor o la de paliativos, cuidados paliativos, son unos auténticos santos, donde el reloj parece que no corre, no existe, ¿no? Uno entra en la consulta y sale cuando ya ha acabado esa consulta para el paciente, no para el médico. Así que desde aquí mi máximo respeto y aprecio a todos los sanitarios en geriatría y otras tantas especialidades que siguen basándose, pavitando sobre esa cercanía con el paciente, ese acompañamiento también emocional que tanta gente necesita, ¿no? pivotando sobre eso y sobre la humanidad y sobre la atención a las personas mayores, ¿tenéis previsto algún nuevo reto, proyecto en San Juan de Dios?
En referencia a la geriatría, dices.
Sí.
Sí, la verdad es que ahora queremos poner en marcha, a nivel ya de especialidad, nuevas líneas asistenciales específicas en determinadas patologías, pueden ser unidades específicas de fragilidad o de caídas, ¿vale? Ahora tenemos de demencias, tenemos de ictus, tenemos una serie de subunidades que van dando respuestas, pero queremos crecer en este sentido, incluso ya entrar a tecnificar un poco más la asistencia, a nivel de acompañarlo con tecnología, con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, son retos que tenemos de futuro, muy interesantes, y un crecimiento del servicio. Y sobre todo, el principal que tenemos ahora para el año que viene es intentar llegar al domicilio, uh-huh, como especialidad, al domicilio de los pacientes. Ya hay hospitalización domiciliaria en Baleares, pero es verdad que no hay una atención geriátrica domiciliaria, que es lo que pretendemos y lo tenemos dentro de nuestros objetivos a corto plazo, corto medio plazo.
Pues doctor, a ver si entre todos somos capaces también de colaborar con la Fundación para que los recursos también lleguen a los centros sanitarios y en esa atención sanitaria y domiciliaria entre las personas mayores, porque todos los médicos, todos los profesionales y también los voluntarios lo hacen posible, y a pesar de hablar de centros de salud en San Juan de Dios, en Inca y en Palma, pues hay muchos retos y mucho trabajo por delante, y sobre todo una adaptación del propio sistema sanitario con un modelo sanitario que debe adaptarse a la nueva realidad y que siempre va por detrás de las necesidades, pero que esperemos que llegue, porque usted confía en ese sistema y además yo creo que es una opinión compartida por muchos ciudadanos de nuestras islas, a pesar del crecimiento poblacional que ha hecho merma ciertamente en la atención sanitaria. Desde aquí darán las gracias, y no quisiera yo despedirte, Nicolás, sin contar a los oyentes que además Nicolás, además de médico, una persona involucrada, participó en la última carrera Ponle Freno de A3 Media Radio, que también tiene que ver con los pacientes que han sufrido un accidente de tráfico, y de hecho los fondos recaudados iban para uno de los hospitales.
Sí, bueno, va para la gente que está tratándose con daño cerebral, que ha sufrido un daño cerebral, entre ellos derivados de accidentes de tráfico. Y es la verdad es un proyecto muy bonito, es un proyecto que llamamos NeuroDrive, que es hemos comprado un simulador de conducción para valorar las capacidades de este tipo de personas a la hora de conducir. Y luego posibilita la rehabilitación para volver a conducir en caso de que las capacidades lo permitan. Pero es un proyecto muy bonito y la verdad es que estamos muy ilusionados con él.
¿Qué va para San Juan de Dios en Palma?
Sí, lo tenemos en Palma.
Muy bien.
Básicamente.
O sea que los fondos recaudados con la carrera Ponle Freno, la última, la tercera que se celebró en Palma, también van destinados,
sí,
a una,
sí,
buena causa, por un buen fin.
Y yo quería agradecer, os quería agradecer a vosotros el que hayáis pensado en nosotros para ese premio, porque la verdad es que luego tiene una implicación directa en las personas, y cuando ves eso, la verdad es que le das mucho más valor. O sea,
pues el premio es para todos vosotros, efectivamente, y el valor se lo da el jurado de los premios Onda Cero Mallorca, que iba para la Fundación en la categoría de Solidaridad San Juan de Dios Servicios Sociales, y a también la parte sanitaria. Hoy hablando con Nicolás Flaquier, que es director médico de San Juan de Dios en Palma y en Inca. Buen verano, doctor. Ojalá puedas cogerte vacaciones y a seguir trabajando por la salud de todos y de nuestros mayores. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.